Te vamos a hablar de un debate parlamentario histórico. No es de esta legislatura, no, este debate ha habido los justos, ha sido muy cortita. Este que te digo tuvo lugar tal día como hoy, 30 de septiembre, en 1931. La Segunda República Española tenía apenas unos meses y se debatía la nueva Constitución. Uno de los temas candentes, el voto de las mujeres.
Nos hallamos reunidos en lo que ya puede considerarse un momento histórico de gran trascendencia. Doy la bienvenida a los señores diputados y muy especialmente a las dos primeras mujeres que pisan hoy esta Cámara. Señorita Clara Campoamor, señorita Victoria Kent.
Victoria Kent y Clara Campoamor, dos mujeres que sin duda hicieron historia. Aún entonces, en plena euforia modernizadora, eran muchos y muchas los que se oponían a dar el voto a las féminas, como se las llamaba entonces.
Y el problema es que no solo son ellos los que hacen las leyes, sino también quienes las interpretan. Es como darse de golpes contra un muro.
Ah, pero las americanas lo han derribado, y las inglesas y las alemanas. No, la clave está en que consigamos que nos escuchen en las urnas.
Justo cuando se cumplen 88 años de aquel debate, hacemos como cada lunes historia con mayúsculas, con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, un contexto primero. La Segunda República.
Bueno, Ángel, llevamos tal día como hoy, como tú decías, hace, pues me parece que son 88 años, unos pocos meses de vida de la República. La República ha llegado casi de sopetón, porque después de unas elecciones municipales en las cuales se quería acabar pues con el régimen dictatorial, lo que se ha conocido como la dictadura de Primo de Rivera, la victoria republicana en las grandes ciudades lleva a la caída de la monarquía. Como dijo un político de la época, España se acostó monárquica y se levantó republicana. Y nace la Segunda República Española, 14 de abril de 1931. Pocos regímenes en la historia de nuestro país han generado tanta ilusión, tantas esperanzas de modernización, de cambio. Y es durante esos meses, lo que estamos conmemorando ahora, cuando se comienza a debatir cómo va a ser la nueva Constitución que tenía que situar a España en la vanguardia de las ideas en todos los ámbitos. Y uno de los temas candentes, como tú has dicho, era el voto de las mujeres, que no había llegado a España, pero sí a otros muchos lugares del mundo. Pioneros, los neozelandeses, ya en el siglo XIX. Y la mayoría de los estados de nuestro entorno, después de la Primera Guerra Mundial. Francia no sería hasta la década de los 40 del siglo XX.
¿Argumentos a favor o en contra de aquel entonces, claro?
A favor, pues te lo puedes imaginar. La Constitución ya había establecido en uno de sus artículos la igualdad de los españoles ante la ley, la igualdad de derechos y de deberes. Parecía que era lógico en un proyecto modernizador como era el de la República dar salida a una realidad que incluso había estado implícitamente contemplada en la dictadura de Primo de Rivera. Otra cosa es que al final pues no se podía votar, pero sí que se habló de que en algunos procesos tipo plebiscito, etcétera, pudiesen votar las mujeres. Son más interesantes, entre comillas interesantes, los argumentos en contra. Algunos de ellos: biológicamente hablando, las mujeres son más sentimentales que los hombres, son menos fiables. Si les dejamos votar, que puedan votar, pero con una edad más elevada que la de los hombres, pues en torno a los 40 años.
Caramba.
Caramba. ¿Algún otro argumento, más allá de estos argumentos pseudobiológicos o pseudopsicológicos? Vale, que las mujeres voten, pero todavía no. ¿Por qué? Porque las mujeres son reas de la Iglesia, de, vamos a decir, los poderes conservadores de España, y su voto puede alterar el delicado equilibrio de poder.
Ese era el argumento por entonces, el socialismo.
Ese era el argumento del socialismo, aunque al final el socialismo, el Partido Socialista, en su mayoría, aprobará el voto a las mujeres. Hay un miedo en una república que se siente que es como una florecilla asediada, rodeada de fuerzas conservadoras y reaccionarias, a que la mujer sea el caballo de Troya que lleve a la derecha al poder. Y en torno a eso se construyen todos los argumentos en contra.
Si por algo pasó a la historia ese debate, es por el enfrentamiento precisamente entre Victoria Kent y Clara Campoamor. ¿Por qué?
Pues mira, ambas eran dos pioneras. Victoria Kent fue pues una de las primeras mujeres abogadas de nuestro país. Claro, Clara Campoamor le siguió poco después. Dos diputadas que eran conscientes de la importancia del momento y de su posición, junto con Margarita Nelken, pues las únicas mujeres parlamentarias en aquel momento. Y la cuestión es que a Victoria Kent le correspondió defender la idea de que voto para la mujer sí, pero no ahora. Las mujeres no están preparadas y la República corre peligro. Y Clara Campoamor, con una pasión que queda para los anales de lo mejor de la historia del Parlamento español, dijo: la República no puede existir si contempla esta injusticia de la que se está hablando, es decir, que queramos construir este régimen sin las mujeres, que tienen que ser copartícipes en el proceso. Es uno de los grandes debates de la historia del parlamentarismo español, con la paradoja de que una mujer defendía, por cuestiones de estrategia política, el no voto a las mujeres en la Constitución republicana.
¿Cuál fue el resultado de la votación hace 88 años? ¿Se acabó el problema?
No se acabó el problema porque todavía en diciembre se intentó, vamos a decir, meter de rondón, justo antes de la aprobación de la Constitución, un corolario. 161-121 a favor del voto de las mujeres en lo que se convertiría en el artículo 36 del texto constitucional. Todavía, como te digo, se intentó demorar la aplicación de este artículo un tiempo. Hay, vamos a decir, toda una historia dramática de personas que hemos de asumir que la mayoría de ellas estaban a favor del voto de las mujeres, pero que, como te digo, tenían ese sentimiento que al final le va a costar a la República muy caro, que era ese sentimiento de régimen asediado, de que no puede haber ninguna transacción con la derecha porque la mínima transacción con la derecha nos puede llevar al desastre. Entonces, se ganó la votación. Este elemento revolucionario en la España de aquel tiempo, el voto de las mujeres, se convirtió en parte de la Constitución, pero todavía en diciembre se va a intentar demorar su aplicación, posponerla en el tiempo, pues por el miedo que hay al efecto electoral que pudiese tener.
Estamos hablando de 1931. Dos años más tarde, noviembre de 1933, elecciones, victoria de la derecha. Y hay quien atribuye aquella victoria al voto femenino. Estábamos muy cerquita ya de la Guerra Civil, ¿eh? ¿Tiene esto alguna base? ¿Las mujeres votaron a la derecha mayoritariamente?
Pues mira, Ángel, es un argumento muy goloso. Tú dices, oye, no queríamos dejar votar a las mujeres porque iban a votar lo que se les dijese, vamos a decir, desde esas fuerzas conservadoras, o iban a votar desde una pasión conservadora, elecciones en el 33 y un auge de la CEDA, la Confederación de Derechas Autónomas, Calvo Sotelo, el régimen republicano se percibe a sí mismo como en peligro y, nunca mejor dicho, cherchez la femme, busquemos a la mujer que es la responsable. Durante mucho tiempo se ha sostenido esa tesis. El voto de las mujeres dio el poder a la derecha, en este caso a los radicales, en las elecciones del 33. Si pensamos que poco tiempo más tarde, en el 36, sin embargo, ese mismo censo va a dar el poder a, vamos a decir, los partidos de izquierda, al Frente Popular, podemos matizar un poco esa importancia del voto de la mujer. Y hay historiadores muy serios que han trabajado este tema y que no ven que haya un sesgo en el voto de la mujer, estudios sociológicos,
tan definitorio
o definitorio en ningún caso, que pueda inclinar la balanza en ese punto. Pero en aquel momento, para la República se sintió amenazada por aquella victoria de las derechas, como hoy en día se dice y ya se decía entonces. Y pues el argumento fue volver a este debate que estamos conmemorando justo hoy.
Análisis del historiador. 88 años después. ¿Qué reflexiones deja ese aniversario del voto femenino? Y si es tan claramente en boca de Carmen Calvo, gracias a la izquierda.
Pues mira, Ángel, yo creo que los monopolios son siempre peligrosos. Uno de los partidos al que pertenece, claro, a Campoamor, el Partido Radical, era un partido centrista. Yo no creo que fuese ni mucho menos un éxito de la izquierda. Fue un éxito de un régimen republicano que en ese momento estaba llevando adelante una labor modernizadora muy ambiciosa. ¿Qué queda para la historia en ese momento? Queda para la historia, yo creo que una altura política de los debates parlamentarios de aquel momento. Yo he estado releyendo hoy los diarios de las Cortes de aquellos días. El debate decisivo fue el día 1, es decir, fue mañana, como quien dice, en una sesión de las Cortes presidida por Julián Besteiro, en el que la altura de los argumentos, algunos te pueden parecer con nuestra perspectiva, algunos de los argumentos que te he dicho de que las mujeres sentimentales, etcétera, tal... Pero tú te das cuenta que ahí había una potencia, una seriedad, una profundidad en el debate parlamentario, un sentido de España, un sentido de, oye, estamos aquí intentando construir algo nuevo, solucionar los problemas del pasado y diseñar un futuro que sea prometedor. Es verdad que la República va a fracasar a la larga en esos objetivos, pero uno lee los debates parlamentarios de la República, y hablo de todos, ¿eh? Desde José Antonio Aguirre por los nacionalistas hasta, si se quiere, José Antonio Primo de Rivera por la Falange, y dices tú, oye, da gusto cómo era el parlamentarismo de aquella época. Y hoy en día, pues, ¿qué quieres que te diga?
¿Comparado con qué?
Comparado con que hoy en día se echa en falta quizás un poco el gran debate parlamentario, la gran altura de las ideas, etcétera. Porque estos parlamentarios que hicieron, por ejemplo, que llevaron adelante este cambio, pues supieron transformar la sociedad española, y es a través, pues, de esa altura de miras como se transforman las sociedades. Tú fíjate el zas en toda la boca y fíjate de lo que estamos hablando ahora. Ya digo, esas cosas están además en internet, los debates parlamentarios de la República. Merece la pena.
Por curiosidad, ya para terminar, ¿leían? Muchas. ¿Leían los papeles?
La mayoría de las veces, en las después interpelaciones, etcétera, no. Y tenían una gracia. Es decir, había ahí una
inteligencia,
ese sentido del humor rápido, esa rapidez, esa sutileza, esa capacidad para la ironía, que hoy en día hay, Ángel.
Clase de historia todos los lunes con Emilio San Francés. Gracias.
A ti siempre, Ángel.
Chao, Emilio.